Estamos en el libro de Colosenses. Vamos a estar en el libro de Colosenses. Seguimos en el capítulo 3. Estamos en la serie. Creo que este es el mensaje 18 o algo así de Colosenses. Y el título del mensaje de hoy es Desechando al viejo hombre. Desechando al viejo hombre. Así que está hablando de la vida práctica del creyente. Después de que Pablo ha establecido la verdad doctrinal, donde se sostiene la creencia del creyente, ahora se mueve a lo que es la práctica. Colosenses 3, de 6 al 9, y voy a leer solamente hasta la primera. Bueno, vamos a leer todo el verso 9, pero lo voy a predicar hasta la mitad nada más. Dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Señor, te pedimos ayuda para entender las palabras que están escritas aquí, el significado con que se entregaron a los colosenses. Y permíteme yo hacer el puente con nosotros el día de hoy para tomar acción y obedecer lo que tú aquí nos indicas a cada uno, Dios mío. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Entonces el creyente verdadero comienza a caminar en una vida nueva cuando el Señor lo salva. Pero para caminar esta vida nueva, tiene que despojarse de la vida nueva, de la vida vieja, perdón. Es decir, el creyente ha caminado una vida que la Biblia le llama una vida de muerte, una vida de pecado, una vida de ofensa a Dios, lejos de la ciudadanía del Señor, como hijos de la ira de Dios, siguiendo sus propios deseos, siguiendo sus propias pasiones, bajo el gobierno del diablo, que es el espíritu que gobierna el mundo. Cuando Cristo salva a la persona, esa vida es cortada y comienza una vida nueva. Entonces el creyente es un bebé espiritualmente y comienza a caminar una vida nueva. Pero es un bebé espiritual con el poder de Dios a su disposición, con la presencia de Dios a su disposición, con una familia que lo ayuda y lo levanta para caminar esa vida nueva. Pero constantemente tiene una lucha de abandonar esa vida vieja, de hacer una separación, un distanciamiento de esa vida vieja. Viene a mi mente cuando Dios saca a Israel de Egipto. El Señor abre el Mar Rojo, ellos caminan en seco, llegan al otro lado y Dios cierra y mata a todos sus enemigos, los elimina, separa a Israel completamente de la vida que ellos llevaban. Pero en su corazón, muchos de ellos seguían allá. Y el creyente tiene que tener cuidado con esto. Y es aquí donde Pablo está entrando en los versos que estamos estudiando. Que su corazón esté separado de esa vida y allí indica cómo vivir esa vida. Entonces, el primer punto es considerando la ira de Dios. Es lo que vamos a ver, cómo despojarse del viejo hombre y vivir esta vida nueva. El primero es considerando la ira de Dios. Mire el verso 5 de ahí del capítulo 3. Pablo, lo vimos la semana pasada, dice: considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, pasiones, malos deseos, la avaricia, y termina que es idolatría. Empieza a dar la lista de pecados con las acciones y se empieza a mover a la motivación. Y la motivación es la idolatría. ¿Sí? Y esta es la raíz de todos los pecados. Fue lo que Adán y Eva escogieron en el Edén. Idolatría. Fueron idólatras. ¿A quién estaban idolatrizando? A ellos mismos. Fueron tentados por Satanás con la mentira de que ellos podían, independientes de Dios, tomar sus propias decisiones y estar bien. Eso es idolatría. Cuando una persona toma decisiones sin considerar a Dios o su palabra, no se instruye en la palabra, es un idólatra. Y ellos toman el lugar de Dios al tomar esa decisión, es lo mismo que hace cada persona cuando pecamos. Pecar es idolatría. Pecar es tomar el lugar de Dios. Es decir, Dios, yo sé mejor que tú, yo sé más que tú, yo lo voy a hacer como yo quiero. Lo que dice Proverbios 3, 5 al 7, no seas sabio en tu propia opinión. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice, no confíes en ti. Satanás tienta a las personas y les dice, confía en ti. Tú puedes hacerlo, confía en ti, toma tu propia decisión. ¿Qué es lo que llena tu vida? ¿Qué es lo que llena tu corazón? Dirige tu vida así, eso es un idólatra. Entonces, Pablo termina el verso 5 hablando de la idolatría y da la lista de pecados, que fue lo que estudiamos la semana pasada, que es, lo voy a leer al revés, avaricia, malos deseos, pasiones, impureza, fornicación, y todo pecado sexual viene de un corazón idólatra. Es decir, no esperar el tiempo de Dios, hacer como quiere, satisfacer su propia pasión y su deseo en el tiempo que quiere, no en el tiempo que Dios dice, que es solamente dentro del matrimonio. Para dar un ejemplo de lo que es la idolatría. Y en el verso 6, Pablo dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Está conectando con la última palabra del verso 5, idolatría. Más todas las acciones, estas cosas, es decir, las acciones pecaminosas generadas en un corazón que es idólatra y que manifiesta su idolatría con la avaricia, con la impureza sexual, con los malos deseos, malos pensamientos. Entonces, Pablo habla aquí de la ira de Dios. Para el creyente, abandonar la vida vieja necesita considerar la ira de Dios. Necesita meditar en la ira de Dios. Necesita hacerlo. Mire, Apocalipsis 6, 16 al 17, vamos a ese texto, para mirar lo que dice de la ira de Dios, la realidad de la ira de Dios. Es la parte final del verso 6 en Apocalipsis. Aquí ya el Señor Jesucristo ha empezado, ha estado abriendo 6 de los sellos del rollo que recibe de la mano del Padre. Y dice el verso 16, esto es lo que las personas en la tierra están experimentando. Y decían a los montes y a las peñas, están hablando con las montañas y con las peñas, diciéndoles, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono. Saben que es Dios. Y de la ira, ¿de quién? Del Cordero. Y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, del Cordero y del Padre. ¿Y quién podrá sostenerse? Nadie puede sostenerse ante la ira de Dios. Entonces Pablo, en el verso 6 de Colosenses, está diciendo, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que hacíamos antes de estar en Cristo. La manera como vivíamos antes de estar en Cristo. Y no hay persona que pueda decir, yo no he ofendido a Dios, yo siempre he creído en Dios. Hay una influencia, yo sé, de tradición, de religión, pero hasta que el corazón no es cambiado por Dios, no hay un cambio, un abandono de esa vida vieja que describe Pablo aquí, sobre la cual viene la ira de Dios. Entonces el punto es, si la ira de Dios viene sobre eso, ¿por qué te quieres regresar? ¿Por qué quieres mirar atrás a lo que tú eras y a lo que tú hacías? Considerar la ira de Dios te puede ayudar y aumenta el temor en el corazón del creyente, el temor a Dios. Yo cuando oro muchas veces le digo, Señor, me das miedo. No siempre, no es como que estoy corriendo de Dios o estoy asustado con Él. Pero me das miedo porque yo sé lo que tú puedes hacer. Tú eres Dios Todopoderoso. Y oro pidiéndole al Señor ayuda para vivir en santidad, en pureza, separado del pecado. Ahora, ¿temo la ira de Dios? No, el creyente, para el creyente no está la ira de Dios. Para el creyente está la disciplina de Dios, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero debe considerar la ira de Dios. Mire Romanos 1:18. Otro texto donde afirma aquí el apóstol Pablo acerca de la ira de Dios. Porque la ira de Dios, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Impiedad, lo contrario a la piedad. Una persona piadosa es una persona que tiene temor de Dios y se esfuerza y se mueve en obedecer a Dios bajo el poder del Espíritu Santo. Pero la persona que es impía, que vive en impiedad, hace como quiere y se toma las libertades que quiere tomarse para hacer lo que quiere hacer. Y dice que viene sobre toda la injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Es decir, conocen la verdad, pero la restringen, la pisotean. La ira de Dios está contra el pecado. Mire Mateo 3:7-12, como Juan el Bautista predica la ira de Dios. Cuando empieza a predicar, él predica la ira de Dios. Mateo 3:7-12. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de qué? De la ira que vendrá. Está hablando de la ira de Dios por causa del pecado. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y este es el verso que nos conecta con lo que Pablo está diciendo en Colosenses. Da fruto digno de arrepentimiento. Verso 9. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esa es la ira de Dios. Yo a la verdad, dice Juan, os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, está hablando de Jesús, es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Está hablando del bautismo del Espíritu. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Pero menciona otro bautismo junto a este, y con fuego. Él lo bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Hay tres bautizos en este texto. Entonces, de lo que está hablando el Señor Jesucristo, el apóstol Juan, perdón, el Juan el Bautista, no es el apóstol, Juan el Bautista, está hablando de la ira de Dios. Dice que va a haber un bautismo, es decir, que las personas van a ser sumidas en este bautismo del Espíritu, pero habla de otro bautismo con fuego. El bautismo con fuego lo explica en el verso 12. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Ese es el bautismo que Jesús trae con fuego. Un bautismo de destrucción. Es la ira del Señor que leímos en Apocalipsis capítulo 6. Entonces Pablo le está diciendo a los colosenses que consideren la ira de Dios cuando menciona: pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de esas cosas. Mire Salmo 7, un poquito más acerca de la ira de Dios, verso 11-13. Si vamos a meditar en la ira de Dios, miremos algunos textos de la ira de Dios, y créanme, son muchos. Escogí algunos que nos pueden ayudar por lo menos a observar lo que dice la Biblia acerca de la ira de Dios. Salmo 7, verso 11-13. Dios es juez justo, y un Dios que se indigna. Si usted tiene la Reina Valera, creo que ahí dice se aira. Dios que se indigna contra cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco, está hablando de armas de muerte. Ha preparado también sus armas de muerte, hace de sus flechas saetas ardientes. Dice que Dios está de continuo airado contra el impío. El concepto de que Dios odia al pecado pero ama al pecador es falso. Dios odia al pecador. Dios detesta al pecador. Y la ira de Dios está contra el pecador. ¿Cuándo? De continuo. Aquí dice que de continuo. De continuo, Dios está airado contra el pecador. Ahora, no quitamos el amor de Dios porque dice que Dios ama al mundo, amó al mundo. De parte de Él ha provisto el medio para que el mundo salga y huya de la ira que Él tiene sobre ellos por sus pecados. Pero Dios no está obligado a salvar a nadie. Dios puede dejar, aquí dice, tiene listas sus saetas, sus flechas. Si una persona no está en Cristo, este es el riesgo que esa persona tiene de la ira de Dios. Dios puede dejar ir una de esas flechas en este instante y quitarle la vida a esa persona. Y la ira de Dios es para siempre sobre esa persona en el infierno. Ese es el bautismo en fuego que Juan predicó a los fariseos en el río Jordán. Entonces, el creyente necesita considerar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ya no está allí. Entonces, ¿para qué quiere hacer eso? ¿Por qué quiere regresar allí? Necesita considerar la ira de Dios. Es para los enemigos de Dios, no para los hijos de Dios. Entonces, la ira de Dios está contra el pecado y contra el pecador. Verso 7, regresemos a Colosenses. Capítulo 3. Entonces ya vimos textos que nos hablan de la ira de Dios. Tratamos de entender un poco de la ira de Dios. By the way, la ira de Dios es verdad porque Dios es justo. Si Dios fuera injusto, no hubiera ira. Entonces la salvación no tiene sentido si Dios no hace justicia. Dios derramó ira en la cruz del Calvario cuando castigó a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados, los que hemos creído en Él. Y todo el que no cree en Cristo Jesús, Dios derrama su ira sobre él y lo ejecuta y lo pone en el infierno a sufrir por la eternidad. Afirmo esto porque, hermanos, hay predicadores que andan diciendo que no es así. Mire, ¿cómo se llama el de apellido Mackey? El de The Bible Project. Él dice que Cristo en la cruz lo que hizo fue absorber el mal que la humanidad esparció en el mundo. Y por eso murió allí. Pero no está hablando de la expiación. No está hablando del pago de Cristo recibiendo la ira de Dios. No por el pecado que está esparcido. Es por la maldad, por nosotros. Él está tomando el lugar del pecador en la cruz del Calvario y la ira de Dios se derrama sobre él como pago expiatorio, es decir, como reemplazo por el pecador que pone su fe en él. Esa es la ira de Dios, la justicia de Dios manifestándose allí. Pero el creyente en Cristo Jesús ha sido liberado de eso. Entonces, ¿para qué vivir allí? Por eso necesitamos considerar la ira de Dios. Verso 7 dice, Colosenses 3, en las cuales, está hablando de esas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Nosotros anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Está hablando antes de la salvación. Mire algo que le pedimos a las personas que van a tomar la membresía aquí en la iglesia o que se van a bautizar, es que escriba un testimonio. El testimonio va en línea con esto, lo que está diciendo Pablo aquí. Lo primero que le pedimos a la persona es que escriba cómo era, verso 7, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, cómo era su vida de pecado. No que queremos conocer detalle de su vida de pecado, pero cómo era su vida sin Cristo. ¿Qué pasó cuando Cristo le salvó? Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es cómo es su vida diferente ahora. En este tercer punto, ¿dónde estamos en esta predicación? ¿Cómo es su vida diferente ahora? Pero hay que considerar qué hizo Cristo y cómo vivía antes. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí, diciéndole a los colosenses que vivían antes en estas cosas. Juan 3:36 afirma que la ira de Dios permanece sobre el que no cree en Cristo Jesús. Romanos 5:9 dice que hemos sido salvos de la ira de Dios. Hay una distinción entre el impío, el que no cree, y el que sí cree. Para este está la ira de Dios, y para el creyente hemos sido librados de la ira de Dios por el sacrificio de Cristo. En 1 Corintios 6:9-11, mire lo que dice allí, vamos a ese texto. 1 Corintios 6:9-11. Pablo usa casi las mismas palabras que está usando en Colosenses, diciendo que ustedes hacían estas cosas, pero lo conecta con la salvación o la perdición. O sea, salvación para que sale de allí, pero perdición para que se quede allí. Verso 9, 1 Corintios 6. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No dejéis de engañar, ni los inmorales, cualquiera que tiene acceso a pornografía, a mirar indecentemente a las mujeres, a hablar cosas indecentes, a relaciones sexuales fuera del matrimonio, fornicación, adulterio, todo eso, los inmorales, ni los idólatras, y pone la idolatría junto, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, todo lo que se sale del orden de Dios, lo está describiendo aquí, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguna persona que practica eso puede heredar el reino de Dios. Pero verso 11 dice, y aquí está la esperanza: y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ya estás lavado, ya estás santificado, ya estás justificado. Esto es lo que eras antes. Entonces, esa vida de antes, el creyente la tiene que mirar como un asunto menospreciable, como algo que, ¿para qué voy a regresar allá? ¿Para qué voy a hacer esto? Un buen amigo mío, muy buen amigo mío, hace muchos años, él se casó, tenía bien su matrimonio, pero decidió un día regresar a ver personas con las que él se relacionó cuando era mundano. Pero no iba a predicar el Evangelio. Él quería ver a esas personas. Y allá se quedó. Allá se quedó. Dejó a su esposa, dejó a sus hijos, y allá se quedó, en la inmundicia. Y la pregunta es, ¿de veras estaba en el Señor? ¿O regresó a donde verdaderamente pertenecía? Eso Dios lo sabe. Pero lo que Pablo está diciendo es, ¿por qué vas a regresar? ¿Por qué vas a ir allá? ¿Qué tienes que ver tú con eso? Se cortó algo y hubo una separación. Y lo que Pablo dice aquí en Colosenses, cuando dice, en las cuales también vosotros anduvisteis, es una humillación para el colosense, para el cristiano. Es humillante. Es humillante recordar el pecado donde Dios me sacó. ¿Y en qué sentido es bueno que sea humillante? Porque me recuerda que el único justo es Dios. Y me recuerda que la ira de Dios viene sobre eso, pero mostró su gracia sobre mi vida, sobre su vida. Entonces, debo considerar la ira de Dios para no regresar allá. Es una vida menospreciable, como lo es para todo creyente delante de Dios lo que hacía antes. Por eso, cuando alguien habla de su testimonio, no se deleita en lo que hizo, lo presenta como algo vergonzoso lo que decide compartir, porque no se quieren compartir detalles. Pero es vergonzoso hablar del pecado, hablar de la vida pasada. Un creyente no encuentra ningún deleite en eso, encuentra alegría en la vida nueva que el Señor le dio. Esa es la distinción que estamos viendo. ¿Por qué volver allá? ¿Qué placer puede haber en revolcarse en el estiércol? ¿Qué deleite puede hallar en volver a su propio vómito? Los perros son los que hacen eso. Y así debe de verse, así debe de mencionarse, así debe de tratarse. Porque eso costó la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en el Calvario. Señor Jesucristo por nuestros pecados. Ahora quiero afirmar algo antes de salir de este punto, porque no quiero que ustedes piensen, iglesia, que la ira de Dios está contra usted. Si usted está en Cristo, la ira de Dios no está contra usted. El punto de considerar la ira de Dios es porque eso causó la muerte del Señor Jesucristo. ¿Y por qué voy a volver allá? Para el creyente es la disciplina de Dios. Mire Hebreos 12, versos 5 al 6. Nomás lo quiero tocar para afirmar y no quedarnos en un ambiente legalista donde pueda causar acusación en su corazón cuando no es así. No es la intención del texto. Hebreos 12, del 5 al 6, dice: Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces está hablando de disciplina, de azotes, pero no de ira. No está hablando de condenación. No está hablando de ser ajusticiado por Dios. Está hablando de ser corregido por Dios. Y si el creyente se le olvida contemplar la ira de Dios y acordarse de la justicia de Dios y se regresa, Dios no lo va a dejar que prospere en eso. No lo va a dejar. Lo va a azotar y lo va a traer donde pertenece, si es un hijo de Dios. Si se regresa y prospera en esa maldad, simplemente no era un hijo de Dios. Así de simple. Porque Dios nunca abandona a ninguno de sus hijos. Entonces, para los hijos es considerar la ira de Dios sobre la vida que practicaba antes. El creyente ha sido librado de la ira de Dios. Ha sido perdonado. Está completo en Cristo. Ha sido sepultado con Cristo. Ha sido sepultado al pecado. Ha sido resucitado a una nueva vida con Cristo. Ha sido circuncidado con la circuncisión del Espíritu Santo que le dio un corazón nuevo. La lista de decretos que estaba contra el creyente fue cancelada cuando Cristo la clavó en la cruz y expuso públicamente a los principados y las potestades y tuvo victoria sobre ellos. Así que el creyente desecha al viejo hombre, primero considerando la ira de Dios. Segundo, desechando al viejo hombre. Desechando al viejo hombre. Versos 8 hasta la primera parte del verso 9. Y en este punto vamos a ver puntos. En este punto 2 vamos a tener A y B. Entonces, desechando al viejo hombre. Aquí Pablo menciona en la lista que da un catálogo nuevo en la lista de pecados que deben ser abandonados del todo. Como cuando usted va a un lugar y quiere comprar algo, le abren un catálogo para que escoja. El primer catálogo lo vimos en el verso 5. El segundo catálogo, Pablo lo está presentando aquí en el verso 8. Catálogo de pecados o lista de pecados. Bien interesante el cambio que hay aquí en esta lista. Y es para abandonar esto. Este abandono de esta lista de pecados es un proceso continuo. No para. Este proceso no se detiene, no se detiene. En una conferencia que fui con mi familia a Colorado Springs hace año, alguien hizo sponsor para que las familias de pastores pudiéramos ir, fuimos todos. Y los hombres nos separaron, las mujeres las separaron, y los niños cada uno tenía su evento, era Focus on the Family con James Dobson. Y cuando estaban enseñando a los varones, el que estaba enseñando estaba hablando del pecado de la lascivia. Dice que él le preguntó a su papá, le dijo: papá, un hombre ya bien avanzado en años, ¿cuándo se acabó la lucha en ti contra la lascivia, la tentación? Y su papá le dijo: hay que seguir luchando todos los días. No importa la madurez espiritual, no importa la edad de la persona, no importa el trasfondo de una persona. Yo no estoy diciendo que el creyente es maligno. Lo que estoy diciendo es que las pasiones que operan dentro del cuerpo, que quieren usar los miembros para el pecado, allí están. Y es una lucha que el creyente no puede abandonar. Igual la mujer tiene sus áreas de lucha. Igual cada persona, los jóvenes, las pasiones que hay en los jóvenes. Pablo habla de abandonar eso, de huir de esas cosas. Eso es continuo. Y es como quitarse una muda de ropa vieja, maloliente, y darse un buen baño, quedar limpio, peinado, afeitado, perfumado. ¿Por qué se va a poner esos andrajos sucios que van en la basura? ¿Por qué se los va a poner? Estoy hablando ropa rota y podrida ya por el mal olor. No se la va a poner de nuevo. Pero tiene que tomar la decisión de no ponérselas. Y obviamente estamos hablando en el sentido espiritual. Puedo estar con corbata, bien peinado, y estar podrido por dentro. Una persona puede estar así. Y lo que importa es el corazón. Lo que Dios está viendo es el corazón. Que el corazón esté limpio, que por dentro la persona no esté maloliente. Que su vida no sea una apariencia, sino que sea de verdad. Porque está despojándose del pecado, porque está odiando lo que hacía antes, menospreciándolo como lo debe de hacer. Y Pablo da entonces este catálogo de pecados. En el primer catálogo dijo que el creyente debe hacer morir los miembros de su cuerpo terrenal al pecado. En el segundo catálogo, Pablo dice que el creyente debe desechar, y ahí entramos al punto A, desechando la ira. Desechando la ira, verso 8. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Qué interesante, acabamos de hablar que el creyente debe considerar la ira de Dios. Pero aquí Pablo en el verso 8 le está diciendo al creyente: tienes que desechar la ira. Hay una diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. Dios está airado porque su santidad es ofendida por los pecados de las personas. Y su ira es santa, es justa y es perfecta. El hombre, cuando está airado porque las cosas no salen como él quiere normalmente. No siempre, pero no salen como él quiere, como él las espera. Entonces manifiesta ira. Y Pablo dice aquí, desechar la ira. Entonces la ira es propia de Dios. Pero para el hombre casi siempre lo va a llevar a pecar. ¿Cuáles son las razones para que una persona esté airada? Los celos. Lucas 15, 28 dice que el hermano del hijo pródigo tuvo celo de que el padre haya aceptado a su hijo y no quería entrar a la casa, tenía ira. El orgullo. Segunda de Crónicas 26, 19 dice que el rey Usías estaba airado contra los sacerdotes. Fue un buen rey. Pero a este punto, él quiso tomar el lugar de los sacerdotes y tomó el incensario para presentarlo ante Dios, y Dios lo castigó con lepra. Él tenía ira por el orgullo que tenía en su corazón. La ira puede venir a causa de la verdad también. Jeremías 37, 15 dice que los oficiales del rey se airaron contra Jeremías porque les dio el mensaje de parte de Dios. Jeremías les dice: miren, todo lo que tienen que hacer es pongan las manos, como cuando le ponen las esposas, déjense llevar por los babilonios, no peleen contra ellos, es lo que tienen que hacer. Y se airaron y lo metieron en la casa de Jonatán, allá lo encerraron queriendo que muriera allí. Tuvieron ira porque escucharon la verdad. A veces la ira es justificada, como en Éxodo 32, 19, cuando Moisés desciende del monte Sinaí después de estar con Dios, ha recibido la ley, los 10 mandamientos. Dios con su dedo escribió en las tablas los 10 mandamientos. Él viene con esas tablas y se encuentra con que la nación de Israel está adorando un cordero de oro, un becerro de oro. Y se aira y rompe las tablas, porque siente ira, porque el nombre de Dios está siendo blasfemado con esas acciones que ellos están tomando. Entonces, esas son algunas de las razones de la ira. Miremos resultados que puede traer la ira. Puede traer contiendas. Proverbios 29, 22 dice: el hombre airado suscita contiendas. Un hombre en su ira suscita contiendas. La ira también provoca el juicio de Dios. Mateo 5, 22 el que llama idiota a su hermano, dice que será reo del infierno. Uno que se enoja, se aira contra su hermano y le dice estúpido, tonto, idiota o raca, que es el término que usa Reina Valera, dice que es culpable del infierno. Dios lo trata como un asesino prácticamente. Jesucristo lo delata. La ira produce pecado también. Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea que normalmente es pecaminosa. Ahora, si Pablo dice que se quite o desechar la ira, ¿cómo se hace esto? Santiago 1:19 dice, sed tardos para la ira, sed prontos para escuchar, lentos para hablar y tardo para airarse. El que se aira normalmente ejecuta un juicio rápido sobre otras personas y ni siquiera puede conocer el corazón. No vengarse, Romanos 12:19 dice, no cobren venganza, dale espacio a Dios. La venganza es del Señor, no del hombre, porque el hombre nunca puede justamente cobrar venganza, no puede. Entonces la ira lo puede llevar a quererse vengar. Efesios 6:4 dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Los padres pueden provocar a ira a sus hijos por hablarles con sarcasmo, con menosprecio, asumiendo que no van a poder o que no saben o que no van a lograr algo, o incumpliendo, o falta de amor puede provocar a ira a sus hijos. No se justifica. Entonces debe evitar eso. El creyente debe evitar provocar a sus hijos a ira. Efesios 4:31, vamos allí. Efesios 4:31, lo que estoy tratando de mostrarles, iglesia, es que lo que Pablo está hablando aquí es bien documentado en las Escrituras. Es abundante lo que nos habla de esto. Y es la realidad que confrontamos. ¿Cuántos de ustedes, no levante la mano ni tampoco vaya a ser así, cuántos de ustedes experimentan ira? Y ahorita vamos a ver el enojo, porque usa dos palabras Pablo aquí. Y piense, ¿por qué razón? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió ira? ¿Cómo se expresó cuando sintió ira? ¿Glorificó a Dios cuando tenía ira? Probablemente no. Efesios 4:31 dice el apóstol Pablo, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Y pone esta lista, la pone junta, porque la ira desata todo esto. ¿Qué hace el mundo? El mundo tiene clases para tratar con la ira. ¿Cómo se llama? Anger management. La Biblia no dice que manejes tu ira. Nunca dice eso. Jamás dice, aprende a manejar tu ira. No dice eso. Dice, quita la ira. Quítala. En Efesios dice eso. En Colosenses dice, desecha la ira. Desechar es tirarlo allá a la basura. ¿Por qué habla así? Porque usted tiene control sobre la ira, porque la ira es una emoción. El problema es lo que usted guarda en el corazón, si no trata con eso. Por eso Pablo está hablando del pecado, de acordarse de la ira de Dios. Ese no es el lugar del hombre. Entonces hay que hacer a un lado la ira, y tiene el poder del Espíritu Santo para hacerlo. No tiene excusa para ser una persona airada. No tiene excusa. Y la lista que leía en Efesios es muy parecida a la que Pablo da en Colosenses 3:8, donde dice, desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Puede desechar la ira usted. Entonces, en ese catálogo que Pablo presenta allí en Colosenses, comienza con la motivación, que es la ira, y se va moviendo a las acciones malignas que se derivan de esa motivación. Y aquí la orden que el creyente recibe es desechar. Ahora quiero que me ayude con esto. Dígale a la persona que está a su lado, desecha la ira. Y si no hay nadie a su lado, apúntelo, después le dice, desecha la ira. Ahora viceversa. Tenemos que desechar la ira. Es algo muy maligno. Es una orden que recibimos en la palabra. Entonces es despojarse. Acordemos la ilustración de la ropa sucia. Entonces la ira, como la describe Pablo, es una actitud del corazón. No es que una persona es provocada a ira. Mire, a veces escucho decir eso. Es que ustedes me hacen enojar. Es que ella me hace enojar. Es que mire lo que hicieron y me hicieron enojar. Eso es falso. Nadie le hace enojar a usted. Usted ya tiene el enojo en su vida. Usted ya tiene la ira en usted. Cuando usted manifiesta esa ira, es porque lo que sucedió a su alrededor fue la oportunidad para manifestarla, porque usted la ha estado guardando en su corazón y nomás encontró un target, un blanco, y ahí descargó su ira. Porque no está lidiando con la ira, como Dios dice, tiene que desechar la ira. Tiene que desecharla. No es que le hicieron enojar. Usted tomó la decisión de enojarse. Usted tomó esa decisión. Se tiene absoluto control sobre la ira. Esto no tiene lugar en la vida de un creyente. La ira no tiene lugar. Al contrario, el creyente debe ser lento para la ira. Ahora sigue la siguiente palabra que Pablo usa, enojo, desechar la ira, el enojo. La palabra enojo viene del griego thumos, thumos se diría, porque es TH. Quiere decir furia, rabia, pasión desordenada. Es un sentimiento de ira intensa. Son dos palabras diferentes, ira y enojo. Es como una explosión lo que sucede. La persona de repente manifiesta un grito, o una cara, o un golpe. Una manifestación de repente. Y está en la lista de los frutos de la carne, y Pablo la pone en el libro de Gálatas, en esa lista, junto, preste atención, Pablo pone la ira en la lista de los frutos de la carne, junto con la hechicería, la idolatría, las enemistades, los pleitos, las disensiones, las borracheras, las orgías. La ira no tiene lugar en el corazón de un creyente, no tiene lugar. De acuerdo a lo que estamos leyendo aquí. Es inaceptable. Ahora sigue con la malicia, la siguiente palabra allí en Colosenses 3. La malicia es un sentimiento de hostilidad con un deseo fuerte de causar daño. Hay algo escondido detrás de las intenciones de esa persona. Y hay un sentimiento de resentimiento y odio en ese corazón. Un corazón malicioso tiene resentimiento, tiene odio y actúa con malicia, con la intención de dañar a otra persona. El sentido que le da la palabra a la malicia es un sentido de depravación. No tiene lugar en la vida de un creyente. Es la perversión de la virtud y los principios morales. Los pervierte, volteando sus propósitos y llevándolos a fines malignos. Su única dirección es moverse para dañar al prójimo. Así es la malicia. Cuidado con eso. Parece que en este contexto se refiere al daño causado por una manera malvada de hablar, porque lo combina con los demás términos aquí. Entonces, la combinación de ira, enojo y malicia produce el siguiente pecado que Pablo menciona aquí, que es la maledicencia. Maledicencia, estaba buscando el significado, ¿cuál es la palabra en griego? ¿Saben cuál es la palabra en griego cuando usted mira una Biblia español y griego paralelas? Es blasfemia. La palabra maledicencia es blasfemia. Lo que pasa es que esa misma palabra blasfemia, cuando se refiere a Dios, se traduce como blasfemia. Cuando se refiere a otra persona, se traduce como maledicencia, pero es la misma palabra. Una palabra bastante fuerte. Y lo que quiere decir es hablar mal de otra persona. Es lo mismo que difamación o calumnia. Palabras abusivas falsamente dichas con la intención de dañar la reputación de una persona. Maledicencia, blasfemia. Muy común el día de hoy, muy común. Con una facilidad, hablar mal del carácter de otra persona, con tanta facilidad. El mundo se mueve, navega en esto, flota en esto. La abundancia de palabras, la malicia en el corazón, la ira, el enojo, la maledicencia, cómo se blasfeman unos a otros, cómo se ataca el carácter y la reputación de otra persona sin ni siquiera investigar si es verdad lo que se está diciendo. Y esta iglesia ha sido víctima de eso. Horrible, horrible este pecado. No tiene lugar en el corazón de un creyente la maledicencia. No tiene lugar, no tiene lugar. Estos pecados no tienen lugar. Es como un perro que regresa a su vómito el creyente que está haciendo eso. ¿Por qué va a hacer eso? Dice que no. La orden es dejar esto, desecharlo. Y continúa la lista. Y termina con lenguaje soez de vuestra boca. El lenguaje soez es el producto de la ira, el enojo y la malicia que llevan a un lenguaje abusivo con la intención de ofender al prójimo. Cuando una persona está enojada con otra persona, el que está enojado decidió estar enojado, la otra persona no lo hizo enojar, decidió estar enojado. Y en sus pensamientos y en su corazón, si no ha tratado con eso, va a fluir una lista de ofensas hacia la otra persona, donde puede actuar con malicia, con maledicencia, con mala intención contra el carácter y la reputación de la otra persona. Eso no tiene lugar dentro de la iglesia del Señor, no tiene lugar para los creyentes. Por eso Pablo dice, hay que desechar. Es como tirar la basura la desechas, no la guardas, se desecha. Todas estas cosas hay que desecharlas. Miren lo que dice Mateo 12, versos 36 al 37. Mateo 12, el Señor Jesucristo está hablando aquí después de que los fariseos lo acusan de echar fuera los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Han blasfemado al Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo dice, Mateo 12:36, y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres. Mire, voy a hacer una pausa aquí. ¿De cuáles palabras? ¿De algunas palabras? Todas, es un absoluto. Toda palabra vana. Una palabra vana es una palabra que no edifica. Es una palabra que no es verdadera. Es una palabra que no honra, que no levanta. Yo digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Verso 37, porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. ¿Por qué Jesucristo le está dando tanto peso a las palabras aquí? Porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. La persona que está airada y maldice a otra persona. Y después dice, oh, no quise decir, es que estaba enojado. Lo quiso decir porque lo traía en su corazón y porque su motivación venía de un corazón con ira, que se movió al enojo, a la malicia, a la maledicencia y a palabras soeces, a palabras ofensivas. Todo esto está conectado. Todo está conectado. Pero comienza con la ira. En la lista anterior, el catálogo anterior que vimos la semana pasada, era al revés. Pablo comenzó con las acciones y terminó con la motivación, un corazón idólatra. Esta vez Pablo comienza con la motivación, que es la ira, y termina con las acciones, que todas tienen que ver en su gran parte con palabras, palabras ofensivas, palabras que dañan, palabras que minimizan, palabras que menosprecian a la otra persona. Cuidado con eso. La palabra le habla a los hombres, en particular en el libro de Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué está ese mandamiento directamente al hombre? Porque el hombre tiende a expresar más de su ira. normalmente. No es el único que lo hace, pero tiende a expresarlo. Pablo dice en el libro de Timoteo, levantemos, que nos reunamos a adorar a Dios con manos limpias, libres de ira y de contienda. Y se puede menospreciar tanto a la esposa, a los hijos, al ambiente donde la persona se mueve. Especialmente si lo considera como inferior, entonces tiene un target que va a estar atacando. No tiene lugar esto. No tiene lugar esto en el corazón de un cristiano. No tiene lugar. Pablo dice, la ira de Dios viene sobre estas cosas que ustedes hacían antes, pero ahora es una vida nueva y tienen que desechar todo lo que tiene que ver con la vida vieja. El mundo lo celebra, el mundo lo alumbra como algo que es normal. Y la manera de hablar del mundo es una manera sucia, perversa, inmunda. El creyente no tiene lugar en eso. No tiene lugar. Y la orden es desechar todas estas cosas. Todas. Todas estas cosas. Y por último en la lista, letra B, desechando la mentira. Verso 9, la primera parte. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. No mintáis. Mire, sea todo hombre mentiroso y Dios puro. En el Edén, cuando Adán y Eva son tentados por el diablo les miente a ellos con una mentira que suena como si fuera verdad. En base a la mentira que escuchan de Satanás, toman la decisión idólatra de independizarse de Dios y escoger hacer como ellos quieren, fuera lo que Dios les dijo que hicieran. Siguieron una mentira. Y cuando Dios confrontó a Adán y le dijo, ¿qué has hecho? Dice, la mujer que tú me diste. Está mintiendo, declarando a Dios como su enemigo. Está mintiendo. Él es culpable de su acción. Y cuando Dios viene con la mujer, ella dice, la serpiente me engañó. Claro, es una parte de verdad, pero la decisión fue de ella. Es como el que dice, ustedes me hacen enojar, es un mentiroso. Nadie le hace enojar a usted. Nadie. Usted toma la decisión de estar enojado. Y eso es algo que guarda en su corazón. Entonces Pablo dice, no mintáis. No mintáis unos a otros. No diga mentiras a otras personas. La mentira es el patrón en que se mueve todo el mundo. Si usted hace un estudio de la mentira en la Biblia, encuentra la mentira de Adán y Eva, la mentira de Caín, después encuentra las mentiras de Abraham cuando mintió acerca de su esposa, el hijo de Abraham miente acerca de su esposa, los hijos de él mienten cuando Jacob le roba la primogenitura a su hermano Esaú, la mamá de Jacob miente. Hay mentira en cada sección que usted estudia de la Biblia. Prevalece la mentira. ¿Por qué? Porque el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Y Satanás es el padre de la mentira. Y la mayor influencia que hay sobre el mundo es la mentira. Cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, usted dice, ¿por qué las naciones se juntan con sus ejércitos para pelear contra Dios? ¿Dónde en su mente puede caber eso? Es una mentira que Satanás les ha dado. Dice el texto que Satanás, el Señor permite que Satanás suelte millones de demonios que salen y engañan a las personas. Entonces, la mentira, para tratar con la mentira, usted tiene que limpiar su mente y su corazón de las cosas que está escuchando. Adán y Eva escucharon a Satanás y después mintieron. El creyente tiene que escuchar la voz de Dios. Tiene que ser un experto en el conocimiento de la verdad, la palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aparte de Él no hay verdad. El mundo no ofrece verdad. No hay verdad en el mundo. No hay verdad. El creyente tiene que entrenar su mente para desechar la mentira y moverse en la verdad. De lo contrario, se va a comportar como un mentiroso, va a mentir en lo que dice con las personas con quienes se relacionan. Los matrimonios sufren por la mentira, porque la mentira produce desconfianza, porque la mentira es una erosión al fundamento del matrimonio, porque una relación jamás se puede edificar bien si no se edifica en la verdad. Si no hay verdad, no se puede edificar una relación. No se puede. Y el mundo vive en la mentira, escondiendo cosas unos de otros, diciendo cosas que no son verdad o que suenan como si fueran verdad, o exagerando. Yo recuerdo en el taller donde trabajaba Hayten America, en Oakdale, era supervisor. Cuando contratábamos a los empleados, era un problema, cada vez era un problema. Porque cuando los poníamos en las máquinas no sabían, pero habían dicho en la entrevista que sí sabían. Eran mentirosos que querían el trabajo y querían en su resumen mostrar que eran mucho más de lo que verdaderamente eran, no eran honestos. Y hasta que no escribimos un examen donde tenían que pasar por ese examen, no pudimos empezar a contratar gente que sí sabía lo que tenía que hacer, y paró la compañía de perder tantos miles y miles de dólares con gente mentirosa. Hay pruebas con los niños. Ponen una jarrita con galletas y le dicen, no te vas a comer las galletas. Y ponen las cámaras y la persona se va y ahí están los chiquillos. Y regresan y dicen, aquí falta una galleta, ¿quién se la comió? El chiquillo está lleno de harinas y de, yo no fui. Mire, piensa en esto. Cuando alguien habla con usted y usted reacciona defensivamente, ¿qué tiene que esconder cuando reacciona defensivamente? Yo me lo pregunto y me ayuda a tratar con esto. ¿Por qué? ¿Por qué hay una defensa? ¿Qué está escondiendo? ¿Qué hay detrás de esa defensa? ¿Por qué esa necesidad? ¿Hay mentira? Hay que lidiar con la mentira. Juan 8:44 dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. La mentira no tiene lugar en la vida de un creyente. No tiene lugar. Y un hogar debe tratar desde temprano con la mentira. Porque los niños son mentirosos. Y el hogar debe ser serio y contundente contra la mentira. La mentira no tiene lugar. Y Dios sabe todo lo que nosotros decimos. Entonces, no mintáis los unos a los otros. Cuando un creyente miente, ¿a quién está imitando? A Satanás. ¡Qué horrible! A Satanás. Debe causar mucha consternación en nosotros ese tipo de pensamiento. Los creyentes de todas las personas que viven en el planeta Tierra son los que tienen que hablar siempre con la verdad, siempre, siempre decir la verdad. En su casa, cuando trabaja, cuando juega, cuando estudia. Yo recuerdo una ocasión, hace muchos años, en ese viaje a Colorado, nos regresamos por Nuevo México. En Nuevo México paramos en un lugar donde hay un bosque petrificado. Es fascinante ese lugar. Es fósiles de árboles, pero se ven como que fueran árboles. Y entramos a una porción donde los visitantes entran. Mi hijo mayor estaba pequeño, tal vez 6 o 7 años de edad, tal vez 8. Y esa piedra de esa madera petrificada es preciosa. Cuando se pule es algo hermoso. Y había un pedacito caído y el letrero antes de entrar decía, no te lleves nada, ni una piedrita. Y mi hijo vio el pedacito y le gustó. Y yo le dije, póntela en el bolsillo, al cabo, ¿quién va a ver eso? Y seguimos mirando y no estuve en paz en todo el tiempo. Estuvimos disfrutando la parte del museo, pero dije, voy a mentir, estoy mintiéndole a mi hijo. Y si el ranger me pregunta a la salida, tengo que mentir, porque llevamos una piedrita de aquí. ¿Qué tanto es una piedrita? Es una piedrita, y es una mentira. Tú dices, ¿sabes qué? Regrésala exactamente donde la encontramos, yo te compro una en la tiendita, si tú quieres. Pero no vamos a mentir. O lugares donde íbamos con nuestros perritos y decía, no dogs allowed, no se permite perros. No digas nada, es un perro chiquito. Es mentiras. ¿Por qué vas a mentir? El diablo nos tienta para que mintamos y parece como algo inocente donde podemos sacar una ventaja. ¿Qué tal de los impuestos? Cuando hacen los impuestos y miente y no pone lo que ganó. Es que California cobra 30% del income, ¿por qué lo voy a dar ese dinero? El Señor dice que al César le da lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No mentir. Así que hay que desechar eso. No hay cabida para la mentira en la vida de un creyente que es un creyente verdadero. Entonces el creyente, para vencer esta vida de pecado, esa tentación, desecha al viejo hombre. ¿Cómo? Considerando la ira de Dios que cae sobre la vida de pecado. Y segundo, desechando al viejo hombre. ¿Cómo? Desechando la ira y la lista que se deriva de la ira, y desechando la mentira. Muy práctico este mensaje. Proverbios contiene muchas instrucciones de cómo hacer esto. Si quiere instruirse más, vamos a terminar aquí. Y yo no creo que haya confusión al salir de aquí en pensar qué es lo que tengo que hacer. Ahí está la lista. Está enfrente de nosotros. Tenemos que pelear contra esto. Hay una batalla que vencer. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Les invito a ponerse de pie si está bien con usted. Y cerramos con una oración. Le damos gracias al Señor. Wow, Señor, gracias por este texto que acabamos de leer. Pasamos dos capítulos completos llenándonos de la obra de Cristo a nuestro favor, deleitándonos, admirando su obra maravillosa. Pero ahora somos confrontados con la realidad de vivir de acuerdo a esa obra maravillosa, una vida santa delante de ti. Ayúdanos a considerar la ira que tú manifiestas sobre el pecado, sobre la inmundicia, y como ningún pecado va a pasar por alto de tu ira, Señor. Todos son castigados. Pero nosotros ahora en Cristo Jesús hemos sido librados de esa ira y somos llamados, como Pablo dice aquí a los colosenses, a desechar esas cosas que provocaban tu ira, a dejarlas atrás, a separarnos, a crecer día a día para que cada vez sea menos y menos de esa vida vieja en nosotros y más de esta vida nueva para parecernos como tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a lidiar, Señor, con la ira, con el enojo, con la malicia, con la maledicencia o blasfemia, con las palabras soeces, con la mentira, Padre, a desechar esto por el poder de tu Santo Espíritu, a decirle sí a la verdad, sí a Cristo, no al diablo. Te pertenecemos a ti, oh Dios, y tenemos el poder que necesitamos para vivir esta vida de santidad. Ayúdanos a tomar responsabilidad cada uno pensando, este mensaje no fue para mi vecino, es para mí, para hoy, para lidiar con esto el día de hoy. Ayúdanos, oh Dios, a llenarnos de tu palabra, llenar nuestra mente y corazón para vivir de acuerdo a tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.